de Café y Palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Ética Visión Radio, emisora que usted puede localizar a través de la señal digital, bajando la aplicación que encontrará en su teléfono iPhone o en su Android sin ningún inconveniente y en forma gratuita puede tenernos. También puede buscar en el Facebook o en Internet la emisora, en el caso de Facebook, buscando Tica Visión Radio, y tendrá no solamente el sonido, sino también la imagen. Imagen que también está usted disfrutando en este preciso momento, en forma simultánea, a través de la señal de Tica Visión Televisión, que usted puede sintonizar en las cableras Liberty en el 820 o en Telecable en el 213 y muy próximamente en Colby y en Tigo. Tiene todas las posibilidades de disfrutar nuestro programa. De cara al primer domingo de febrero, hemos estado muy interesados, tanto en el programa de Noche sin Tregua como en este de Café y Palabra, de hacerle un poquito de ruido a las elecciones municipales, a las elecciones más cercanas a nosotros, para que usted participe dentro de ese marco. El día de hoy he invitado a dos damas que nos van a acompañar, hablando de sus intenciones, de sus aspiraciones para ser alcaldesas de Tibás y de San José. En el caso de Tibás, vamos a contar con Lucía Monge Valverde, candidata a alcaldesa por el cantón de Tibás, como les decía, del grupo Agenda Democrática Nacional, ADN. Y en el caso del cantón central de San José, contaremos con la presencia de Ana Patricia Mora Castellanos, candidata a alcaldesa por el Partido Frente Amplio. Con ella vamos a estar conversando de sus planes y de cómo ven estas elecciones cantonales, municipales, pero antes, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
La noticia del viernes. La noticia del viernes fue la carta que le remitió doña Marta Acosta, Contralora General de la República, al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, quien solicitaba una reunión. Hay varios elementos que hay que analizar, no solamente por la fuerza con que le responde la Contralora al presidente de la República, con argumentos muy sólidos, sino que también hay que comprender por qué se dio esa reunión o esa intención de reunión. Lo que no hay que olvidar es que primero fueron los medios de comunicación que empezaron a divulgar el 17 de enero en la mañana, sale la noticia, de las intenciones de la presidencia de recuperar datos de proyectos que se ha rechazado la Contraloría al Poder Ejecutivo. Y seguramente, como yo soy mal pensado y cuando uno piensa mal acierta, para en la conferencia de prensa de los miércoles aprovechar la oportunidad para irse en un contraataque fuerte contra la Contraloría General de la República, golpeando la institucionalidad que ella representa. Como salió en las noticias, corrieron en Casa Presidencial a hacer una carta de invitación, porque fue la justificación que estaban dando, de que eran datos para una reunión con la Contraloría, y había que justificar. El mismo 17 de enero saca la Casa Presidencial una nota de invitación, y para disimular la fecha, 16 de enero, un día antes de la conferencia de prensa, un día antes de que fuera divulgada las intenciones de la presidencia de contraatacar, de debilitar y golpear la institucionalidad de la Contraloría, sacando proyectos que la Contraloría de una u otra forma ha rechazado por malos trámites. Pero la Contralora, el 19 de enero, responde. Y responde que sí está de acuerdo en la reunión, pero que esa reunión tiene que ser, entre otras cosas, en la Contraloría General de la República, y tiene que ser grabada. Algunos dirán que qué falta del respeto hacia el presidente de la República. Recuerde primero que estamos hablando de dos poderes distintos. La Contraloría es parte de la Asamblea Legislativa y el presidente de la República es el presidente del Poder Ejecutivo. Ninguno de los poderes está sobre el otro. están en una relación horizontal de poder junto con el Poder Judicial. Entonces no hay ninguna falta de respeto. Las faltas de respeto las emitió el presidente de la República ese mismo miércoles, antes de que se divulgara la carta de invitación a la Contralora a Casa Presidencial, cuando en forma irrespetuosa, irónica, como acostumbra en el show de los miércoles, atacó a la Contraloría y a la Contralora. Y a la vez, descaradamente, la invitaba también a una reunión para ver detalles sobre proyectos que se están tramitando y que son de interés del Poder Ejecutivo. La Contralora respondió que sí iba a la reunión, que esa reunión tenía que ser en la Contraloría General de la República, que como es técnica, entiéndase bien, es técnica, que ella ocupaba tener a todo su equipo para solventar cualquier inquietud que tuviera el presidente de la República y quienes le acompañaran sobre los trámites de los proyectos que le interesan al presidente, siempre y cuando no sean proyectos que están en investigación, porque por estar en investigación no se pueden dilucidar. Pero además de eso, exigía que se grabara. Entonces la gente dice, ¿por qué exige que se grabe? Bueno, es que ya hubo una reunión en marzo del 2023 con la Contraloría General de la República, donde el presidente, después de la reunión, en varias de sus intervenciones mintió en relación a lo que se conversó en esa reunión. Entonces tiene toda la razón la Contralora General de la República de querer grabar esa conversación, que sea en la Contraloría General de la República y que sea toda la conversación de acceso público. Yo no encuentro inconveniente para que el presidente vaya a la Contraloría, no encuentro inconveniente para que sea pública. Todavía recuerdo cuando el presidente de la República, como candidato, hacía referencia de que sus consejos de gobierno iban a ser públicos. Ya en el poder, dijo, jamás, le dio miedo hacer los consejos, que para mí era una torpeza y era una tontería lo que planteaba él en campaña, hablar de un consejo de gobierno público, cuando hay diferencias y hay discusiones que tienen que establecerse dentro de un marco total de confianza y sobre todo de tranquilidad entre los miembros del Poder Ejecutivo. Pero como el presidente gustaba de eso, creo que no va a tener ningún inconveniente de acudir a la Contraloría General de la República a que sea grabada la conversación y a discutir sobre aquellos proyectos que no estén en investigación y que la Contraloría lo instruya a él y al Ejecutivo, que ha demostrado gran incapacidad de conocimiento de la tramitología en la institucionalidad costarricense, los instruye un poquito hacia dónde debe ir el trámite para que esos proyectos sean una realidad. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho.
donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
¿Para qué? De pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Descarga nuestra app, Ticavisión Radio, desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS, ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya, Ticavisión Radio, estamos con vos.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos 8 de la noche aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa, como les prometimos, aquí estamos acompañados de doña Patricia Mora Castellanos, candidata a alcaldesa por el cantón de San José, por el partido Frente Amplio, y con Lucía Monge Valverde, candidata a alcaldesa por el cantón de Tibás, por el partido Agenda Democrática Nacional, ADN. A ambas, buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Claudio, y muy buenos días, Lucía, encantada igualmente de conocerte.
No es por casualidad que tenemos a dos mujeres en el programa. Me parece que dentro del marco de lo que se ha venido desarrollando por el Tribunal Supremo de Elecciones, en busca de la equidad del género, pues en esta primera elección vamos a tener una equidad total, vertical y horizontal en las papeletas de cada partido. Pero además de el sexo, del género, ¿qué le aporta la mujer a la política? Patricia Mora, vos que fuiste hasta inclusive presidenta ejecutiva del INAMO.
Sí, yo estoy convencida, Claudio, además por mi experiencia de vida, yo crecí en una familia rodeada de políticos. Y no estoy omitiendo la A de políticas, no, es que quienes figuraban eran los varones, ese ha sido el patriarcado. Y estoy absolutamente convencida que la manera que tenemos las mujeres de hacer política, debido a un proceso determinado de socialización que sufrimos las mujeres. Las mujeres no nacemos mujeres, como dijo Simón de Beauvoir, las mujeres nos hacemos mujeres, ¿verdad? Te van educando y entonces te educan para escuchar, para saber que no tenés la verdad absoluta, que tenés que congeniar, que tenés que poner de acuerdo a los huilas, a la mamá, que tenés que cuidar eso que es el oficio más humano entre los humanos. Las mujeres cuidamos la vida. Por eso, fundamentalmente, Claudio, en esta oportunidad, que en lo que estoy es participando a nivel cantonal de nuestra capital, pensé, a ver si yo tuviera la posibilidad de practicar eso que he hecho toda mi vida. Toda mi vida he cuidado. Sí, toda mi vida he cuidado. con ayuda de otras mujeres, porque yo he tenido que salir a trabajar a la universidad, pero toda la vida he cuidado y tengo dos hijas que cuidé, y se cuida la matita y se cuida al papá ya viejito y se cuida un compañero de vida que se enferma y se cuida el barrio. Bueno, voy a cuidar San José, Claudio. Voy a tratarlo con amor. Voy a escuchar, voy a abrir la municipalidad. Yo no voy a tener la razón siempre, no. Yo quiero a la ciudadanía participando a la par mía. Creo que eso es fundamentalmente lo que las mujeres aportamos. Una capacidad de ponernos, de abrir nuestros brazos, de decirles todas las opiniones cuentan, pero además de saber que en el cantón en el que estoy participando, en la capital de nuestro país, hay una mayoría de mujeres y somos las mujeres las que padecemos más de cerca cualquier problema comunal. La falta de luz en las calles, el exceso de huecos, los buses que no pasan regularmente, los peligros que nos acechan cuando cruzamos la ciudad. Bueno, eso es lo que creo que podría aportar desde la Municipalidad de San José.
Recuerdo que en alguna ocasión cuando la presidenta, era entonces candidata Laura Chinchilla, se proponía, yo decía, hice una pregunta en un artículo, que era, ¿querrán los costarricenses matria? Porque la palabra patria viene de patriarcado, viene de patrones. Ana Lucía, ¿querrán también los costarricenses en los cantones matria en vez de patria?
Por supuesto que sí, don Claudio. Y doña Patricia, encantada de conocerla. Por supuesto que sí. Esa lucha de las mujeres es una lucha constante. Es una lucha porque nosotras, al ser creadoras de vida, al ser administradoras de un hogar, a ser administradoras y participar especialmente en actividades comunales, por lo general siempre el voluntariado es el que hemos hecho desde siempre con actividades comunales, en las escuelas, en las asociaciones de desarrollo, en comités de vecinos, siempre ha sido una lucha sin interés. Y curiosamente, esta actividad no ha sido suficientemente valorada. Yo creo que los costarricenses hemos ido entendiendo que sí se requiere matria en este país. Curiosamente, hay que irle cambiando ese paradigma, porque yo les comentaba hace poco que fuimos a una actividad del INAMU, que hay comentarios, por ejemplo, ahora que usted menciona a doña Laura Chinchilla, hay comentarios que nos han expresado a nosotras, inclusive en redes sociales han expresado, que de que doña Laura Chinchilla llegó a ser presidente de Costa Rica, a partir de ahí no van a votar más por una mujer. Hay comentarios así. Uh-huh. Y curiosamente uno dice, ¿por qué? Nosotros, ¿qué nos hace a nosotras diferentes?
Como que todos los hombres que hemos tenido como presidentes, sí, hubiesen sido todos muy buenos.
Todos los presidentes que hemos tenido durante la historia han sido excelentes presidentes, pero llegó curiosamente una mujer y la mujer es mala. Y eso hay que cambiarlo.
Por las calificaciones que se le dan son mucho más ponderadas, mucho más grandes, y como que hay más, ¿qué podríamos decir? Más frialdad para juzgar al hombre.
No lo veo así. Yo no lo veo así. Yo lo que siento es que hemos estado acostumbrados a un sistema machista, tal vez. Y ese sistema machista, curiosamente, nosotras mismas en algún momento lo hemos impulsado al dejarnos. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi abuelita y mi mamá, que cambiaron en su momento. Mi mamá cambió, pero mi abuelita decía que lo primero era el hombre en la casa. Y había, si había un pedacito de carne, primero era para el hombre y después las mujeres quedaban, si quedaba comida o no. Ya después fue cambiando. Cuando yo me casé, yo llego a limpiarle los zapatos a mi esposo y le tenía los zapatos en fila bien limpiecitos. Y él llega y me dice, ¿por qué? Porque tiene que hacer eso. Le digo, es que así me dijeron que uno tenía que atender al esposo. Y me dice, no, es que atender al esposo es otra cosa, tiene que cambiar esa mentalidad. Y tal vez nosotras hemos sido así, nos hemos acostumbrado a eso, atender al hombre, pero no sabemos cómo atenderlo, y es una atención mutua. Entonces yo no le veo ese machismo fue fomentado desde antes, pero
histórico es.
Histórico,
sí, te das cuenta que nosotras somos quienes sostenemos, cuando digo sostenemos la vida, es que hacemos un trabajo que es los trabajos de cuido, que nadie ve porque nadie paga y por lo tanto nadie lo reconoce. Es un trabajo esclavo, ¿verdad? Te das cuenta de si la mujer se descuidó, si el huila se maja un dedo en la puerta, sí. Pero si no se lo maja, eso es lo normal, hay una mamá o una mujer cuidando. Y sobre lo de esa inclinación al cuido, Claudio, no sé si recuerdan los datos durante lo peor de la pandemia planetaria, los países que tuvieron mejor desempeño fueron los países que estaban en manos de mujeres. Y recordemos las conferencias de prensa de Daniel Salas. Eran unas conferencias de prensa, gran ministro de salud desde mi punto de vista, eran unas conferencias de prensa diarias. Ahí no era que se hablara de altas finanzas, de lo que se considera importante, no. Ahí hablábamos de cómo cuidarnos. Esa es la centralidad del cuido. Bueno, las mujeres estamos decididas a llevar eso a nuestras comunidades.
Ahora, Patricia y Lucía, eso ha cambiado mucho también por el espacio que ha tenido la mujer, antes del espacio político inclusive, del espacio en su preparación y en su educación. Claro. Porque de la misma manera, antes en los espacios para educar, para ir a la universidad, uh-huh, para ir al colegio, para ir a la escuela, la prioridad era que fueran los hombres. Las mujeres, claro, todavía en el campo pasa mucho, ¿verdad? Que las mujeres lo que ocupan es leer y escribir, y de ahí en adelante eso es suficiente para el desarrollo. Pero contamos con ustedes dos, que son sumamente preparadas. En el caso de Patricia Mora, socióloga, profesora universitaria, ha sido diputada, ha sido presidenta ejecutiva del INAMU, y de la misma forma en el caso de Lucía Monge, que es máster en diplomacia en administración pública de la Universidad de Costa Rica, licenciada en mercadeo de la UNED, profesora universitaria, y otras cualidades más que la denotan como preparada para ejercer una función pública. La gente tiende a pensar que quienes se involucran en política es la gente menos preparada. Uh-huh. Yo me cuestiono mucho eso cuando veo currículums como el de ustedes y de otras personas que quieren participar. Pero veamos, en el caso particular de la Municipalidad de San José, Patricia, vos estuviste en el caso del cementazo, en la comisión legislativa que estudiaba el caso del cementazo. La corrupción es algo que sigue a las municipalidades, que persigue la percepción ciudadana, persigue a la universidad, a las municipalidades por corrupción. Conociendo ese caso y viendo, haciendo también con el caso de Cochinilla, uh-huh, las similitudes que había en el cementazo, uh-huh, desde esa perspectiva, aparte de la corrupción, que la podemos desarrollar, ¿cuáles son las prioridades que Patricia Mora encuentra hoy en una municipalidad de San José que ha tenido la oportunidad de un alcalde de más de 20 años,
32, Claudio,
de haber hecho una transformación años total de San José? Y las transformaciones que tiene San José, la verdad, en un periodo de 4 o 8 años perfectamente se pudieron hacer. ¿Qué pasó con el resto del tiempo cuando ha habido prácticamente una permanencia de una sola persona en el cantón de San José?
Sí, debemos de recordar que el cantón de San José es el cantón más rico del país.
Sí, de más, ¿verdad?, ingresos.
Tiene un presupuesto de casi 80 mil millones de colones. Es decir, plata para empujar hacia el bienestar ciudadano, hacia tener una ciudad que no nos avergüence, porque cruzar la ciudad de San José es efectivamente un acto doloroso. Eso hay que... ¿Qué ha sucedido? Don Johnny Araya, que va a cumplir 33 años de estar dirigiendo la Municipalidad de San José, tuvo... para los jóvenes, en la prehistoria, en el 2005, tuvo su primer señalamiento a propósito de irregularidades con relación al terreno para el botadero de basura de la Carpio. Y a partir de ahí, hasta hace 3 semanas, que fue la última de las acusaciones, lo hemos visto en algún momento arrestado por la fuerza pública, arrestado con esposas. Lo hemos visto incriminado, lo hemos visto señalado, lo hemos visto censurado y castigado con el no pago de salario, como es lo que está en juego ahora. Y creo que eso se ha normalizado. No ha habido una persona a la que yo le comente esto, que no me cuente de un casito. Allá, vieras, iba a abrir una sodita, un primo mío, pero entonces le dijeron que había que pagar. Es decir, es
la coima.
Exacto. Hay un entramado de corrupción. Por eso es que a mí me ha llamado siempre la atención el nombre de tu programa. Es que queremos, o yo quiero, hablar de política con P mayúscula. Uh-huh. Eso es lo que quiero. Es de acercarme a la política como el quehacer que busca el bien común. Esa es, uh-huh. Ese es el quehacer político. Bueno, en el plano de acabar con la corrupción, que es el primero de nuestros ejes temáticos en nuestro programa de gobierno, creo que fundamentalmente será abrir procesos administrativos, disciplinarios, ordenar, digitalizar la información y hacer accesible auditorías ciudadanas.
Te interrumpo ahí, Patricia, porque la salida de Johnny Araya es la salida de una persona.
Ah, sí.
El entramado que puede quedar dentro de la municipalidad de San José puede ser mucho más allá de una persona.
Pues sí, Claudio, es que además pues el de Liberación Nacional lleva una papeleta y el señor que es candidato a alcalde hoy por Liberación, que es el vicealcalde de Don Johnny, estuvo incriminado junto con Johnny. Es decir, pero además le ha ofrecido a Araya Monge hacerlo gerente de la municipalidad. Entonces, ¿qué clase de política se hace ahí, Claudio? Eso es. Por eso creo que el llamado a hacer política con P mayúscula es un llamado central en este país, en las condiciones en que hoy se desenvuelve el escenario político.
Ana Lucía, vos como candidata de un partido emergente, el ADN, en Tibás, también intentás llegar a la alcaldía y sustituir al Partido de Liberación Nacional, que no tiene, en el caso de Tibás, 33 años, pero que también tiene un arraigo fuerte en la administración del cantón. Los problemas de corrupción son también presentes en el cantón de Tibás. ¿Y cuáles son? Y ahora le devuelvo también la pregunta aparte a Patricia, aparte de lo de la corrupción. ¿Cuáles son los problemas más graves que encontrás que requieren solución y atención inmediata en el cantón de Tibás?
Bueno, yo veo que el problema de Liberación Nacional es un problema, es un modus operandi en todo el país, no solamente en el cantón central de San José, inclusive también en nuestro cantón en Tibás. Parte del malestar de los tibaseños es la mala administración que ha hecho el Partido Liberación Nacional en nuestra municipalidad. Y muchos recuerdan a nuestro querido alcalde, don Carlos Cascante. Sin embargo, ellos dicen que van a seguir la forma de gobernar, que es la continuidad de don Carlos Cascante, pero ahora vemos que don Carlos falleció en el 2021 y a estas alturas estamos peor, quizá. Y corrupción es un secreto a voces. Eso se menciona tanto dentro de la municipalidad como fuera de la municipalidad. Los mismos funcionarios lo han dicho, inclusive los mismos vecinos. Lo que nos queda es llegar para determinar qué grado de corrupción hay, quiénes son los responsables y buscar una buena ejecución de las políticas para poder castigar a los culpables. En cuanto a los problemas que tenemos en el cantón, más que todo ahorita lo que nos afecta es la inseguridad, es el problema dentro de la municipalidad, la mala gestión municipal también, y también tenemos el eterno problema de la basura. Son tres problemas que tenemos que atender de inmediato, pero también hay un problema social que nos afecta y nos sigue afectando siempre. El problema más grave dentro de todos, curiosamente, es el problema dentro de la municipalidad, la mala gestión. Hay que llegar, limpiar, hay que valorar a ver qué es el problema que hay internamente, y una vez que se ordene internamente, que se va a tratar de hacerlo bajo el debido proceso para no culpar, no llegar y señalar, hay que hacerlo bajo el debido proceso y iniciar posiblemente a futuro una modernización, tanto para valorar los puestos que hay internamente, a ver si hay corrupción en ese caso por tráfico de influencias. Hay que hacer una modernización, hay que hacer un estudio de puestos, revalorarlos, y también el problema de la tramitología que hay internamente.
Yo siempre digo que quien propone su nombre para gobernar, ya sea el país o ya sea una municipalidad, tiene que llegar a gobernar con los instrumentos que hay, ¿verdad? Porque es muy común en campañas electorales se propongan transformaciones de leyes, de reglamentos, pero eso lleva una tramitología larga. No digo que no sea importante, se puede hacer, pero hay que llegar a gobernar con los instrumentos que hay, con los instrumentos de vuelo que se tienen, y paralelamente se pueden ir pensando en todos los cambios que se requieren en el caso de las municipalidades. Lo digo porque veo el caso del presidente de la República, que no quiere gobernar con los instrumentos que hay, que quiere cambiarlos todos a golpe, y no sabe que hay una tramitología que lo tiene que llevar ya sea a la Asamblea Legislativa o en otras instancias para poder hacer los cambios de la velocidad con que quiere gobernar. Pues lo mismo puede suceder también como frustración en las municipalidades. Las propuestas que ustedes tienen están dentro del marco, Patricia, de ese entramado que puede ser complicado, pero que todavía permite ejecutar.
Sí, Claudio. Efectivamente, lo hablábamos antes del programa con Lucía, pues después de haber tenido entronizado tantísimo tiempo a un mismo grupo defendiendo unos mismos intereses, violentando de la misma manera la dignidad ciudadana, efectivamente es un trabajo complejo el que tenés que llegar a hacer, pero nosotros en nuestro programa de gobierno hemos priorizado tres ejes: el de la corrupción, que ya lo hemos estado hablando; el de la seguridad. Hace una semana conocí el último dato sobre lo que es la inseguridad en el Cantón Central. De enero a septiembre del año pasado, del 2023, el Cantón Central de San José fue el cantón con más actos de delincuencia. Casi 31,000 actos de delincuencia de enero a septiembre del año pasado.
Patri, pero te agrego algo. Sí. Para el caso de Tibás, Tibás apareció en el último estudio como uno de los cantones más proclives a temas de delincuencia y de violencia. Eso es un tema también, y les agrego lo siguiente.
Claro.
Son cantones vecinos.
Somos cantones vecinos.
Mucha gente lo ve como lo mismo, los tibaseños ven como lo mismo, San José.
Yo creo, Claudio y Lucía, de que lo que está señalando es un problema nacional, ¿verdad? Pero bueno, el Cantón Central, después del Cantón de Limón, es el cantón más violento, con mayor. Y tenemos, entonces, son. ¿Qué es lo que ha hecho esta municipalidad? Unas rayas rojas en unas aceras. Unas rayas rojas, y decís, pero bueno, ayer leía yo en la prensa que ya reconocen que fue un error, pero que se aprende de los errores. No, creemos que hay que iluminar la ciudad. No podemos seguir con que los focos aquí alumbran la calle por donde van los carros y no las aceras. Tenemos que afianzar, robustecer los vínculos de la la policía municipal con la fuerza pública, pero además los vínculos de la policía municipal con las comunidades organizadas, eso es esencial. Hay que volver a monitorear las cámaras de seguridad, hay que recuperar los espacios públicos. Claudio, una ciudad que se convierte en un desierto a partir de las 6 de la tarde es una ciudad insegura. No, vamos a apropiarnos de los espacios públicos. ¿Sabes? El otro día leía que cuál es la importancia que un gobierno municipal habilite espacios públicos, sobre todo en un país tan tremenda y dolorosamente desigual como el nuestro, que los espacios públicos son los únicos sitios donde nadie puede reservarse el derecho de admisión, ¿te das cuenta? Son los sitios en donde todas y todos somos iguales, y a eso le hemos llamado el derecho a la ciudad. Que creo que es un derecho, que estamos convencidas de que es un derecho humano y que vamos a trabajar. Decís obstáculos que se tenga, por ejemplo, el problema del transporte público en nuestro cantón es un problema grave. Tenemos en este caso 3 propuestas concretas, que no es violentar nada, no es llegar y decir, señores del MOP y de la municipalidad, vamos a actualizar el trabajo de esta comisión que ya existe, vamos a impulsar una reforma para garantizar que ese puesto que se tiene en la Comisión de Transporte Público, en el CTP, que hoy se turnan entre distintos cantones, que haya dada la... El Cantón Central de San José es cruzado diariamente por 1 millón de personas, pues que se contemple eso y que se nos dé un espacio fijo.
Cuando Braulio Carrillo quiere retomar la capital en San José, se la lleva para Tibás, a San Juan del Murciélago, y ahí se genera el gran pleito entre Cartago y Heredia y San José y Alajuela por la capitanía. Era obvio que Braulio Carrillo veía a Tibás como parte del Cantón Central de San José. Y cuando oigo a Patricia, yo siendo tibaseño, veo los mismos problemas de transporte público y veo los mismos problemas de seguridad en Tibás.
Sí, sí.
¿Qué ha pensado Lucía en su propuesta para esos dos temas en Tibás?
Bueno, don Claudio, ahora que usted dice el problema de Tibás de la inseguridad, el índice de desarrollo urbano dice que Tibás está en 1.8 de peligrosidad. Eso quiere decir que, bueno, el límite máximo es 0.10 sobre 100. Nosotros tenemos 86,000 habitantes, estamos en el límite. En el límite de peligrosidad. Nosotros somos uno de los cantones en los que estamos más expuestos. ¿Y qué problemas podemos ver desde la perspectiva de nuestro partido político en lo que es inseguridad, en lo que es transporte urbano? Estamos afectados principalmente en lo que son embotellamientos, que nos afecta, y queremos trabajar con la parte tecnológica para modernizar y hacer un cantón verde. Eso es aplicando el transporte ecológico por medio de tecnología, por medio de combustibles alternativos, por medio de convenios con la misma comunidad, con los mismos vecinos, para evitar de utilizar combustibles tradicionales y para agilizar más por medio de transporte, por medio de la recreación, abrir más espacios para que la gente camine hacia sus trabajos, por ejemplo, el uso de la bicicleta, el uso de otros medios de transporte, valorar más el tiempo, porque el tiempo se nos está perdiendo en las carreteras. Hay presas hasta de 3 horas, y nosotros como tibaseños es preocupante, ¿verdad?, que se vea esta situación en una ciudad que se volvió dormitorio, que se volvió una ciudad que en su momento, como usted lo decía, don Braulio Carrillo decía que era la capital. Se supone que ahora nosotros deberíamos tener una ciudad más moderna, más activa, Y por medio de todas esas problemáticas que se nos ha presentado, más bien hemos llegado a construir una ciudad dormitorio. Y nosotros queremos hacia, con perspectiva hacia el 2024, 2026, poder abrir más y hacer esa ciudad más.
Ahora,
moderna.
En eso de ciudad dormitorio, te ibas de ciudad dormitorio, pero es uno de los cantones que tiene mayor cantidad por kilómetro de habitantes y de negocios. Si te vas es 8 y un poquito más de kilómetros cuadrados, que es el tercer cantón.
8.6 kilómetros cantón cuadrados.
Más el tercer cantón más pequeño del país, pero el de más densidad. Yo a veces pienso que en los procesos de alcaldías y en los procesos cantonales se debería también plantear posibilidades, como se plantean en el Poder Ejecutivo y como se plantean en otras naciones cuando se habla de comunidades. Generación de empleo. ¿Han pensado en algo en Tibás para generación de empleo? Porque también, si hay una promoción para que ese montón de empresas que están en Tibás contraten tibaseños y hay alguna ventaja cuando se tiene cierta cantidad de tibaseños contratados, que se le da a esas empresas, perfectamente también podría haber una evolución para que el tibaseño trabaje y duerma en su cantón.
Dentro de nuestro plan de gobierno está fomentar la marca Tibás. Y la marca Tibás es... perdón por... Es que tengo un problema en la garganta. La marca Tibás es fomentar el emprendedurismo, fomentar el profesionalismo local, fomentar para que los jóvenes se vuelvan más profesionales. Por ejemplo, haciendo alianzas con universidades, tanto públicas como privadas, haciendo alianzas con empresas e inclusive transnacionales. Cuando el cantón se vuelve atractivo, que se vuelva un cantón más turístico, va a abrirse las puertas para que vengan empresas y que se instalen en nuestro cantón. Cuando la tramitología se vuelva más ágil, las empresas van a llegar y se van a instalar en nuestro cantón. Curiosamente, empresas, emprendedores, por ejemplo, de comidas rápidas, prefieren irse a otras comunidades vecinas porque el trámite es más sencillo. Y nosotros, por ejemplo, en el cantón de Tibás se dura hasta 3 meses para emitir una patente. Y después de la patente vienen otros trámites, vienen otros problemas, y esos problemas lo que hacen es desincentivar al inversionista para que llegue a invertir en nuestro cantón.
El problema de San José es diferente, Cantón Central. Es más bien mucho negocio y la gente huyendo de vivir en San José. Y entonces vos ahora, Patricia, que hiciste referencia a la soledad y al peligro que representa esa soledad, es también porque se está despoblado después de que se cierren las oficinas y los negocios.
Claudio, en el Cantón Central tenemos 1.400.000 metros cuadrados de edificios obsoletos. Es decir, tenemos más de 187 edificios inutilizados. Solo en el centro de San José, en los 4 distritos centrales, hay 550.000 metros cuadrados desolados que pasás por obviamente, y lo que estás temiendo es que te salga una rata y no hay nada. Bueno, creemos que hay que repoblar San José, que hay que garantizar que un ente público-privado asuma. Ya hay iniciativas por parte de dueños de...
¿Cualquiera se asustaría donde te oye hablar de ente público-privado o siendo el Frente Amplio?
Ah, sí, pero eso esas son
alianzas.
Esas son las alianzas en donde, sin permitir que nadie, ni público ni privado, haga negocios oscuros, vamos a incentivarlo. Yo me he reunido en el Hotel Balmoral con los dueños, 2 veces ya, con los dueños de enormes edificaciones en el centro, que están por el Hotel del Rey, que están por donde estaba Quilargo, diciéndoles: vamos a trabajar de la mano, vamos a trabajar juntas y juntos para darle vida a San José, vamos a garantizar la reducción, en eso coincido, de tiempos de trámite, de costos de licencia, de impuestos municipales, y hacer...
San José importa entre comillas, mucha pobreza de otros cantones,
sí,
donde la indigencia y la gente que pide para sobrevivir.
Sí.
Todos los días viajan hacia San José a sabiendas de que la circulación de autos es mayor y que es más posible recaudar unos 5 en un semáforo que lo que puede representar en su cantón.
Ese es un poco, te das cuenta lo paradójico. Aquí hay muchísima gente sin casas y hay muchísimas casas sin gente. Uh-huh. Creemos que el problema de esos seres humanos que no tienen techo, que son gente que vive en las aceras de San José, vamos a darle una solución. Nos hemos reunido con gente que trabaja y que tiene experiencia en el MIBA para ver cómo se materializan esas entregas, por ejemplo, de bonos para la construcción de vivienda accesible, de vivienda transitoria para chavalitos y chavalitas que están saliendo del PANI, por ejemplo, y que de los albergues del PANI que no tienen dónde estar, o gente que sale de un centro de detención y que no tiene dónde estar, o todo lo que es la zona roja en San José. Nos hemos reunido con las trabajadoras sexuales, les hemos dicho: vamos a construir dormitorios, vamos a construir baños públicos. No puede ser que se atraviese San José teniendo permanentemente un mal olor. Creo que vamos a hacer más vivible la ciudad, porque la municipalidad tiene dinero, porque resulta que hay una ley de vivienda del 22 que aún hoy no tiene un marco, un reglamento que la impulse. Entonces está parada, y esta ley de vivienda municipal establece claramente un marco legal para que la municipalidad intervenga, para que la municipalidad estimule. Uno de los dos bonos que da el MIBA es el RAMT, RAMT, es para reparar, para ampliar, para modificar o para terminar viviendas. Es urgente que aquí se dé eso, es decir, que hay mucho trabajo por delante.
En San José están los tres poderes de la República. En San José están la mayoría de los ministerios, bueno, el Ministerio de Comercio está en Tibás, pero la mayoría de los ministerios están en San José Centro. Las embajadas se instalan en San José. Uh-huh. También desde esa perspectiva no tenemos las condiciones de infraestructura y de movilidad necesarias para tener toda esa carga de infraestructura y de administración pública e internacional en el cantón central.
Sí, te das cuenta que es un cantón intransitable, por eso la urgencia de unas megaterminales que quiten un poco el humo, la contaminación y las presas del centro, pero además un cantón que tiene una cantidad enorme de galerías de arte, de museos. Tenemos la exposición más importante del mundo de Jade, por ejemplo, en el Museo de Jade. Hemos tenido en algunos momentos experiencias, Enamórate de San José, o las ferias de Feriarte, o no me acuerdo, o Amón, que eran unos paseos nocturnos por uh-huh. los barrios, que le darían vida y que harían, para todas esas instalaciones de las que me hablas, harían, digamos, mucho más atractiva la ciudad.
Lucía, en el caso de Tibás hablabas antes vos de ciclovías. Yo tengo mis dudas sobre las ciclovías. En Bogotá hay ciclovías porque es plano. En Medellín no encontrás una ciclovía porque es montañoso. Costa Rica es muy montañoso, y en la municipalidad de San José hicieron ese ejercicio y lo que hicieron fue restringir la vía para automóviles, y los pasos de bicicletas están prácticamente siempre desolados. En ese marco también en Tibás, claro, es una carretera que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Las principales vías, las dos principales vías para salir hacia Santo Domingo o hacia San José, se les ocurrió que con pintura se solucionaba el problema, y entonces pintan una calle y dicen solo para buses, y creen que entonces lo que restringen es el resto del espacio. ¿Qué han pensado en esa regulación vial en un cantón que no tiene espacio para crecer? Porque Tibás está hasta un lote vacío, cuesta ver. No hay posibilidades de crecimiento, pero si hay una urgencia de ordenar el transporte y también darle espacios públicos a los ciudadanos para que caminen.
La reorganización vial es urgente. Esa reorganización la hicieron en gobiernos pasados y eso tuvo un efecto negativo en lo que es el comercio local de Tibás.
Lo mató.
Estábamos hablando antes
de la necesidad de generar empleos en Tibás. Esa política viene a contravenir esto.
Correcto. Y hay buses que pasan por el centro de Tibás y son buses que son directos. Van directo a Santo Domingo, Exacto. Van directo hacia Heredia. Parte de nuestra propuesta, porque como todo hay que planificarlo. Don Claudio, es que hay gente que llega y ofrece sin planificación. Hay gente Exacto. que lo primero que hay que hacer en una administración es planificar. Una de las posibles propuestas que nosotros tenemos es pasar algunos buses que van directo hacia Santo Domingo, hacia Heredia, pasarlo por la calle ancha de Colima, que no entre directamente a Tibás. Y si hay personas que necesitan entrar a Tibás, entonces hacer un convenio con Copana para que esas mismas personas bajen, tengan un puesto y entren y que lleguen directamente a Tibás. Pero por lo general los tibaseños no utilizan los buses de Heredia porque aparte que el pasaje es más caro, es un bus que pasa directo.
Una consulta, se nos está yendo el programa, pero una consulta para ambas. Las municipalidades están obligadas a coordinar con el Poder Ejecutivo y con otros poderes. Las municipalidades no son islas de un archipiélago, sino que son parte de un sistema que muchas veces no se logra interpretar correctamente. ¿Cómo lograr? Me nace la pregunta a razón de lo que hablábamos, de que esas son carreteras nacionales, las dos principales que están matando el comercio en Tibás, pero igual pasa en San José, Cantón Central.
Sí, sí.
¿Cómo debería ser esa relación con los poderes de la República, principalmente con el Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta, que es el que invierte, con instituciones autónomas para no romper una calle después de que se arregló, por agua, por electricidad, por lo que sea? ¿Cómo se imaginan esa relación? Hoy sería imaginársela con el presidente Rodrigo Chávez y con sus ministros.
Sí.
Al menos por 2 años.
Por ejemplo, me preguntan que cuál es la aspiración de llegar a una alcaldía. Por lo general las personas llegan a una alcaldía a buscar poder. Pero ese poder bueno, ese poder en el que usted tenga el poder de influencia, de llegar y tocar puertas, y de llegar y golpear la mesa y decir, ¿por qué? Si yo soy el que administra el cantón, ¿por qué no me van a abrir las puertas? De llegar a instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, llegar donde don Luis Amador y decirle qué está sucediendo, por ejemplo, con el problema de la circunvalación norte, el ruido que está haciendo la circunvalación norte, o el problema del precarismo que está en esas islas que quedaron debajo de la circunvalación norte. El poder de llegar inclusive al presidente de la República y decirle por qué no aplica las políticas y las promesas que se hicieron en el cantón una vez que se hizo campaña política, por ejemplo. Porque esto de la política es bien, bien curioso, porque cuando uno no tiene mucha experiencia en lo que es esa maña política, porque la gente llega y así hace promesas, ahora uno llega y dice, ¿cómo voy a prometer algo que no puedo cumplir? Cuando una persona es honesta, no llega a prometer algo que no puede cumplir, llega a decir que se va a trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Con un debido proceso. Hay asuntos de la municipalidad que no le competen a la municipalidad, pero sí tiene la capacidad para negociarla con instituciones públicas.
No le compete a la municipalidad, pero sí afecta a los ciudadanos.
Por ejemplo, el de la situación de violencia doméstica, por ejemplo. Aunque la municipalidad está en la obligación de velar por la seguridad de sus habitantes, le corresponde hacer la denuncia correspondiente ante el INAM. Que me lo diga doña Patricia.
Sí, quiero advertir, porque Claudio lo mencionó ahora rápidamente, lo que sería para un futuro gobierno municipal tener que coordinar, en este caso, con el, la persona que hoy ocupa la casa presidencial. Yo personalmente, además, lo he demostrado con mi trayectoria política. Yo hablaré con quien tenga que hablar. No temo alzar la voz. Y sí sé que en el caso, sobre todo en todos los gobiernos municipales, pero sobre todo en el de la capital, hay quienes consideran que es un quinto poder de la República. Es decir, yo estoy dispuesta a sentarme con el MOP para lo de las calles, a sentarme con el MIVA para lo de los bonos de vivienda, a sentarme con el INAMU para que esa comisión de la mujer de la Municipalidad de San José funcione adecuadamente y con los recursos adecuados. Es decir, estoy dispuesta a impulsar, sabiendo que una alcaldesa es gestora general y administradora, pero no es que se pueda inventar las leyes, ni jamás se me ha pasado por la mente transgredir de ninguna manera nuestro marco jurídico y democrático. Pero sí creo, Claudio, que es levantar la voz, en este caso, es levantar la voz. Es decir, vean, aquí vamos a ordenarnos, vamos, como decía Lucía, a planificar, vamos a ver con ojos de amor a esta ciudad. No podemos seguir maltratándola.
Una pregunta cajonera que siempre se hace en todas las elecciones. Para cerrar el programa en 30 segundos, ¿por qué la gente de San José debe votar por Patricia Mora para alcaldesa en San José?
Bueno, en primer lugar quiero hacer un llamado a que salgamos a votar, a saber que no podemos seguir teniendo en las mismas manos el gobierno municipal. Y yo les prometo, o me comprometo con la ciudadanía del Cantón Central, a gobernar sin robar, a gobernar con eficiencia, como lo hice durante casi 3 años en el INAMU, que fue aceptado y señalado por la Contraloría, y a gobernar a la par de cada una y cada uno de los josefinos.
Y en el caso tuyo, Lucía, ¿por qué votar por Lucía y el ADN y no por otro partido?
Hay estudios de organizaciones internacionales donde demuestran que una mujer en política asegura la reducción de la corrupción, porque somos administradoras por naturaleza, conocemos cómo trabajar la letra menuda en una institución, somos estudiosas, no llegamos a improvisar y no nos arriesgamos a prometer cosas que no se pueden hacer, porque somos muy precavidas en ese sentido. Yo les aseguro que si le dan la confianza a una mujer, y en este caso los tibaseños me dan la confianza para llegar a administrar la municipalidad y para ser la alcaldesa del Cantón de Tibás, va a ser una municipalidad muy transparente, muy honesta, porque ante todo le debo a Dios mi responsabilidad y mis valores también. Cumplo con los valores y con lo que me inculcaron desde niña, de ser una persona muy honesta y muy transparente, y lo que vamos a trabajar es para el bienestar de todos.
Muchas gracias a Ana Patricia Mora Castellanos, candidata a alcaldesa para San José por el Partido Frente Amplio, y a Lucía Monge Valverde, candidata a alcaldesa para Tibás por el Partido Agenda Democrática Nacional, por haber estado en nuestro programa, por la claridad con que han hablado. Mucha suerte en este emprendimiento, porque es un emprendimiento, y a ustedes invitarlos al día de mañana con otros 2 candidatos o candidatas a alcaldías en otros cantones de nuestro país. Muchas gracias, un abrazo y que Dios les acompañe.
Muchas gracias.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.